Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien se encuentra en su despacho en Barcelona, España, y gentilmente se conecta vía internet con nosotros para aportarle a los oyentes conocimientos bíblicos y para ayudarles en sus inquietudes espirituales cristianas. Agradecemos mucho esto a Carlos, este servicio que presta es algo gratuito, es una cortesía de él. Y a esta hora saludamos a todas las emisoras que se conectan con esta sección o que graban este segmento para pasarlo en diferido. Gracias a todos los radiodifusores que lo hacen y saludamos a toda la gente que ya está en el chat dispuesta a compartir con Carlos Fuchán. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, gracias a Dios y con mucha expectativa, ya grabando, porque queremos ir subiendo todas estas enseñanzas que usted va a compartir en estos días a nuestra página web. Así es que quiero decirle a los oyentes, a quienes apenas llegan a la sintonía, que Carlos, a partir de hoy, va a estar con algunas perlitas de traducción del Antiguo Testamento. Hace algún tiempo, Carlos ha tomado versículos en el Nuevo Testamento y nos ha explicado algunas variables, cómo está en el original griego y cuál sería la forma más acertada de traducir. Pero ahora lo va a hacer con el Antiguo Pacto, con el Antiguo Testamento. Él va a tomar porciones de la Biblia específicas, va a decir libro tal, capítulo tal, versículo tal, normalmente se ha traducido así, asá, pero ¿cómo les parece? Y ahí es donde viene la perla que él nos comparte. Así es que yo no le quiero interrumpir. Carlos, este tiempo es suyo. Adelante.
Muchas gracias, don Iseti Barrios, por la introducción. Creo que estos cortos minutos que tenemos para explicar un tema tan extenso, como dije en el programa de ayer, cubre 6 milenios de historia. Tratar de resumirla a veces se hace una tarea titánica, pero de todas formas tenemos que intentarlo o morir en el intento. Es importantísimo retrotraernos al inicio mismo de la palabra de Dios para comunicar y para hacer saber a quienes no lo saben, lógicamente, que la palabra de Dios, la Santa Biblia, fue escrito en hebreo, arameo y griego, toda la palabra de Dios. Entonces, esto es en el Antiguo Testamento, que se divide, que lo llaman Antiguo Testamento, pero en realidad debe ser llamado Antiguo Pacto, y el Nuevo Pacto, que también se lo llama incorrectamente Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios no es un pedazo de papel, la palabra de Dios es la palabra viva y eficaz que produce una serie de cosas para lo cual la palabra Dios la envía. Tiene voluntad propia, tiene volición. Entonces es importante entender que no es una novela, ni es un libro, una joya literaria, ni nada de esto. Aunque es una joya literaria, sin embargo, es algo más que eso. Entonces, la palabra de Dios es importante retener en nuestra mente, en nuestro conocimiento, saber de que la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas que nosotros no comprendemos, porque así como tú y yo no comprendemos, creo que no comprendemos el quechua, pues, y hay hermanos nuestros, gente hoy que se comunica en el idioma quechua o en catalán o así, bueno, así también en la Biblia hay idiomas, los idiomas bíblicos generalmente no son conocidos por la mayoría de sus lectores. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha traducido la Biblia por aquellas personas que tienen experticia, que son conocedores tanto del griego, del arameo y del hebreo, en las lenguas vernáculas, según sea el inglés, el francés, el castellano, el ruso, y así la Biblia ha sido escrita a más de 2000 idiomas y dialectos, traducida, perdón. Entonces, pero tú dices, ¿cuántos, no? Sí, pero tomando en cuenta que hay más de 6000 en el planeta Tierra, pues todavía, imagínate, nos faltan las dos terceras partes por concluir. Sin embargo, 2000 idiomas y dialectos, pues no está mal. El mandado está parcialmente hecho en una parte, pues. Entonces, en este estado de cosas, la historia nos ha venido presentando los documentos de la Biblia que nos llegan a nuestras manos en versiones, en ediciones impresas. Pero eso no siempre fue así, porque la imprenta es algo relativamente nuevo, tiene apenas 500 años. Entonces, anteriormente la transmisión textual se hacía por medio de copias manuscritas, y las copias manuscritas estaban sujetas a errores. Entonces, hasta hace poco tiempo, hasta 1950, 1947 exactamente, desde que se descubrieron los documentos, los rollos del Mar Muerto en Israel, se pensaba que el texto de la Biblia había sufrido muchas transformaciones en cuanto al Nuevo Testamento griego, pero en cuanto a los libros antiguos del hebreo, pues no habían sufrido ninguna alteración, sino que más bien habían sido preservados de una manera muy celosa por los escribas judíos, y que hoy teníamos, pues, lógicamente, un texto restaurado del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto griego, pero la parte hebrea, pues, había sido tradicionalmente aceptada como única y genuina. Muy bien, entonces yo no sé si nuestros lectores tienen a mano el nuevo documento informativo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Esto sería bueno que lo pudieran tener en sus manos, porque yo estoy haciendo estos estudios o estas pequeñas explicaciones que estoy dando, los estoy dividiendo en dos partes a causa del tiempo.
Sí.
La primera parte es una explicación de los acontecimientos que originaron esta necesidad de restaurar críticamente la Biblia hebrea. Y la segunda parte, que tú te agradezco que me avises ahí cuando hemos consumido la primera parte del tiempo, para dedicarnos al ejemplo concreto, ¿eh? Entonces, así cada día hacemos una explicación a tipo de introducción para dar la idea histórica de la necesidad y todo esto, y después lo aderezamos, por así decirlo, con un buen ejemplo.
Muy bien.
Entonces, fíjate bien, la forma original manuscrita de la palabra, lógicamente, era inspirada verbal y plenariamente, de manera que el Espíritu Santo estuvo inspirando y librando del error a los llamados autógrafos de la palabra. Entonces, no podemos decir que Moisés, ni como editor de Génesis, ni como autor de Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio, cometiera errores. Tampoco cometió errores el que terminó de hacer, que se le llama autor deuteronómico, no porque escribió el libro de Deuteronomio, sino porque escribe después ciertas facetas que no las podía obviamente escribir el autor. Por ejemplo, la descripción de la muerte de Moisés no pudo escribirla Moisés, sino que eventualmente la tuvo que escribir un sucesor de Moisés, que en este caso podría muy bien ser Josué. Y entonces Josué está también divinamente inspirado para esta cuestión, para que la palabra de Dios quede registrada con toda exactitud y sin ningún tipo de error. Pero ese tipo de beneficio, que es Dios inspirando a los hombres, solo puede relacionarse o adjudicarse a los documentos originales. Cuando después se tenían que hacer copias, no hay en ninguna parte escrito de que Dios iba a inspirar y a librar del error a los copistas. Más bien, juntamente con el proceso de transmisión de la Biblia, de los documentos manuscritos, en las copias empezó necesariamente, indispensablemente, el proceso de corrupción. El proceso de corrupción. Dice, por ejemplo, aquí uno de los grandes críticos textuales de la Biblia, dice, por ejemplo, la premisa de la crítica textual es que doquiera se transmite un texto ocurre una variación. Esto se debe a que los seres humanos son descuidados, falibles y ocasionalmente perversos. Esto lo puso allí un hermano, un erudito bíblico llamado Kenny. Y esto es verdad, porque se cometen errores voluntarios o involuntarios, y muchas veces para torcer un poco ciertas doctrinas y defender otras. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos, y en el caso del Antiguo Testamento ha habido, a partir de 1950, un nuevo periodo con los descubrimientos de Qumran que han obligado a lo que se llama un nuevo enfoque crítico.
Carlos, sí. Le hago una interpelación. Esta pregunta puede parecer necia, pero es mi obligación hacérsela. ¿Qué tal que alguien diga, ¿y si fue el diablo el que metió esos rollos del Mar Muerto ahí en Qumran para confundir a los traductores bíblicos? ¿Usted qué le diría a tal afirmación?
Bueno, lo que pasa es que el diablo tiene cierta autoridad y tiene cierto poder, pero no es omnipotente como para crear cuestiones de estas que después son comprobadas científicamente. Por ejemplo, el uso de la aplicación del carbono 14 para ciertas copias y establecer la antigüedad, esto es algo científicamente probado. Es lo mismo que me dijera, ¿por qué un avión vuela? Porque Satanás lo hace volar. No, el avión vuela porque tiene una propulsión específica y porque las partículas de aire se rompen con el borde de ataque del ala. Y entonces con los flaps se crea un colchón de aire suficientemente poderoso para elevar el avión y hacer que vuele. Esas son leyes físicas comprobables, no son especulativas. Lo mismo que si yo voy y consigo unos documentos, y entonces esos documentos se prueba su antigüedad por metodología científica, y entonces decimos que eso es de Satanás. Pues no, porque la lógica y el sentido común es muy importante para estas cosas. Entonces, esto de la técnica y de la aplicación de la ciencia y del arte de la crítica textual es una cuestión que ha demostrado ser beneficiosa para la depuración del texto bíblico. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos realidades, y eso no es que lo ponga ni el diablo, ni lo ponga un grupito de locos que se les ocurrió decir tal cosa. Fíjate bien, esto es muy bueno porque nos permite hacer una reflexión. Vamos a ver. De allí que es importante tener el documento informativo. Ojalá que muchos lo tengan a mano, porque en la primera página dice así. Nuestra sociedad bíblica ha asumido la responsabilidad de realizar una revisión que, preservando la excelencia del estilo literario y riqueza expresiva de las versiones, se adapte a un texto hebreo, arameo y griego restaurado, tal como existía en la época apostólica y era utilizado durante el primer siglo de la iglesia primitiva. La importancia de este proyecto no puede ser subestimada, toda vez que antes de explicar, oigan bien, antes de explicar el significado de palabras, frases, ideas de la escritura sagrada, el que lee, o el intérprete, o el maestro, ha de interesarse por un problema precedente. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Yo estoy leyendo en una versión, estoy leyendo en una traducción, entonces tiene que venir a mi mente, oiga, ¿cuál es el texto original del pasaje? Que tal pregunta debe ser hecha y contestada surge por dos circunstancias. La primera de ellas es que ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día. Y la segunda es que las copias existentes difieren una de otra. ¿Y esto por qué difieren? Bueno, porque los copistas son seres humanos y entonces cometen errores que pueden ser, la mayoría de ellos, involuntarios, pero que pueden perjudicar a través del tiempo, pueden perjudicar algunas partes del sentido de la Biblia. Y muchas veces nos encontramos con estas cosas que dice, pero bueno, ¿por qué dice esto la palabra? Y es que ha sido mal copiada o ha resultado errónea en el copiado o ha resultado mal traducida también, que es muy importante eso. Entonces, esto viene porque, fíjense, al ser escrito en el papiro, que es un material muy frágil, y a causa de su uso continuo que le daba la iglesia, los manuscritos originales pronto se destruyeron o también se extraviaron. Así, desde Moisés hasta Juan, esto pasó 1600 años, o sea, es mucho tiempo. Se produjeron miles de copias manuscritas, desde Moisés pasando por Juan hasta la imprenta. Estoy hablando de 3000 años. Se produjeron miles de copias manuscritas, primeramente en hebreo, arameo y luego en el griego, que presentan entre sí miles de las llamadas variables textuales. Por ejemplo, nosotros acabamos de firmar unos contratos con la Sociedad Bíblica de Gutenberg en Alemania, donde hemos recibido la 28ª edición del Nuevo Testamento griego. Es en Nuevo Testamento griego, en su 28ª edición, en los últimos 10 años ha logrado adicionar 400 manuscritos que los ha evaluado con la ayuda de computadoras. Hoy, como nunca antes, estamos en posesión de un texto muy depurado, de extraordinaria significación, de manera que ya en vez de 5300, ¿te acuerdas de los 5300 que hablábamos siempre?
Sí, señor.
Bueno, ahora son 5700 documentos. Entonces, esto, bueno, no ha traído grandes cambios, pequeños movimientos quizá en la puntuación y tal, pero son detalles importantes de un deseo por depurar el texto sagrado y llevarlo a su estado original, en el caso del texto griego de hace 2000 años, y ahora estamos haciendo lo mismo en cuanto al texto hebreo, porque el texto hebreo presumimos que era un texto que estaba depurado, que era así, pero resulta ser que las investigaciones de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de los eruditos, entre ellos el profesor Emanuel Top, pues han demostrado en los últimos 30 años, no es que lo dicen de un día para otro. Emanuel Top tardó 30 años, 3 ediciones de su libro que lo saca cada década, para demostrar estas cuestiones. Y que el hebreo masorético en el cual está basada nuestra Biblia es simplemente un idioma. ¿Por qué? Porque la inserción de vocales en el texto masorético, por eso se llama pues masorético, pues se le insertaron vocales, entonces establece unas palabras que en muchos casos, en su estado original consonántico, no necesariamente tienen. Por ejemplo, hoy en día en Israel se utiliza el hebreo consonántico, no se usan vocales, y lo mismo era en los tiempos de los patriarcas, no se usaban vocales. Pero a causa de la diatriba entre cristianos y judíos en el siglo primero de nuestra era, cuando el Señor vino a se manifestó como Mesías en la tierra, esto originó una serie de discusiones. Recordemos que el cristianismo luchaba por demostrar la verdad de que Jesús es el Mesías mediante la palabra de Dios. Entonces surgieron unas fuerzas de los fariseos con sus escribas que trataron de destruir todas las pruebas en aquel tiempo del texto hebreo, y produjeron otro tipo de texto que se le llama el texto proto-masorético o pre-masorético. Después de 1000 años, del siglo 100, del siglo primero al siglo décimo, 900 años, pues, se le fueron insertando las vocales hasta que se creó ese documento que es la Biblia de Leningrado, que se llama texto masorético.
Carlos, entonces, perdóneme, sí. Nos dieron las 8 ya un minuto hora local en la ciudad de Miami. O sea que nos pasamos un minutito, pero como usted también me había hablado de dos partes, primero hacer la antesala y explicar el por qué este texto y cómo se ha traducido de manera típica, y ahora cómo se ha traducido por la Biblia textual, o cómo se va a salir en la cuarta edición. Entonces, quería comentarle eso. Creo que estamos agotando la primera parte y no hemos visto la segunda, que es un ejemplo concreto, ¿verdad?
Sí, claro, es un ejemplo concreto, sí, cómo no. Entonces vamos a romper aquí el preámbulo que hemos hecho, el prefacio, y lo dejamos para mañana para seguir. Trata de acordarte más o menos dónde quedamos, y entonces mañana continuamos y vamos a ver rápidamente el ejemplo del Salmo 7, versículo 11. Que quedó ayer por explicar, no sé si te recuerdas.
Claro, el Salmo 7, versículo 11. Entonces, mañana usted nos va a explicar cómo está realmente en los más antiguos manuscritos hebreos, ¿no?
Exactamente, cómo está no solamente en los manuscritos, sino que esto, según he podido averiguar en el tiempo que me diste desde ayer hasta hoy, que se trata más bien de un problema de traducción. Entonces, si quieres, lo vemos mañana con mucho gusto, porque ya nos pasamos ya.
Claro. Le dice aquí Eugenio Jiménez en el chat: viene bien aclarar que el hebreo y el griego bíblico no son los mismos que hoy en día se hablan en Israel y en Grecia. Los idiomas bíblicos son lenguas muertas, dice él.
Bueno, ni tanto. Porque el hebreo bíblico, que es el paleo hebreo de los patriarcas, el paleo hebreo de los patriarcas, si usted se abre el periódico hoy, el Jerusalem Times, va a ver exactamente cómo se traduce la noticia en el hebreo. Ese fue el milagro que hizo uno de estos pobladores del estado del nuevo estado de Israel. Ahora no se me viene su nombre a la mente, pero él restauró y puso en acción el idioma hebreo, de manera que al hebreo no le podemos llamar lengua muerta. El koiné sí tiene unas diferencias, primero con el griego clásico, el idioma griego koiné era, koiné quiere decir común. Entonces allí se escribió la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en una forma coloquial, por así decirlo. No era el griego clásico que usaba Aristóteles y todos aquellos filósofos griegos, pero tampoco se parece mucho, bueno, no se parece tanto al griego que se habla hoy en día. Pero en el caso del hebreo, tengo que decir que esto es asombroso, como hoy día los manuales del ejército de Israel están escritos en hebreo consonántico, y no podemos decir que sean, que fallan mucho, ¿no?
Claro.
Entonces, esto sí es verdad que son idiomas muy antiguos. Pero, repito, no es imposible tarea. Más bien, lo que vinieron a hacer las vocales es a conferir significados a palabras que, repito, no necesariamente tienen. Y el conferir la autoridad a los masoretas de introducir, de insertar vocales y puntos diacríticos y acentos, era como darle la autoridad para seleccionar palabras a sí mismo. Inclusive tengo aquí una declaración de un, pero si quieres lo podemos ver ya en el día de mañana, de un gran erudito bíblico del siglo XIX, Adam Clark, que habla acerca de los peligros del códice de Leningrado o del texto masorético. Fíjate que los masoretas, la palabra masoreta quiere decir portador de la tradición. Entonces, estos portadores de la tradición, que eran escribas, lo mismo que los choferín eran escribas, entonces tenemos que ver cuál es su actitud, cuál fue tradicionalmente su actitud a través de la historia en la Biblia. Y les recomiendo, por ejemplo, que ustedes lean el capítulo, creo que 23 de Mateo, para que Jeremías 8:8, el capítulo 23 de Mateo, para que vean cómo, y después a recordar aquellas palabras del Señor Jesús que dijo que los escribas invalidaban la ley de Dios por sus tradiciones, juntamente con los fariseos, ¿no?
Claro.
Entonces, vemos que estas cuestiones son bastante importantes. Yo creo que pueden surgir entre 6 y 10 mil variantes importantes al revisar el texto masorético. Mañana vamos a hablar, a forma de introducción, un poquito sobre la versión Septuaginta de las Sagradas Escrituras, que es una traducción al griego, pero del siglo 3 antes de Cristo. Entonces, y recordar que el texto masorético es un documento hebreo, sí, es verdad, pero del siglo 10 después de Cristo. O sea que la antigüedad entre uno y otro son de 1200 años. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Es imposible, ya les advertí antes que hacer, tratar de acortar esto, y mañana nos guardamos el ejemplo del Salmo 7:11, que tiene que ver con problemas de traducción por falta de una evaluación del contexto histórico. Bendiciones y hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Ahí teníamos a Carlos Fuchsán en vivo y en directo desde Barcelona, España. Nos hemos pasado 8 minutitos, pero es precisamente por lo que comentaba Carlos, la dificultad de poder hacer un compendio de algo de lo cual hay mucho que decir. Continuaremos con esto mañana y vamos a seguir durante todos estos días, y dichos estudios los vamos a seguir subiendo a nuestra página web para que ustedes estén pendientes, queridos amigos.